Acá me dice mi hija que va a ir a la cancha de Boca, le pregunto si tiene un huesito con quien la lleva a la Boca, que no es el padre. Me
dice que el, no. El viernes Boca.
¿Cuándo juega Boca? ¿El viernes?
Viernes 19 horas frente a Vélez. ¿Con quién va a ir, la verdad?
Acá me dice que...
¡Qué chusma!
No,
el
claro.
Padre, bueno, el padre quiere saber.
Me llevaste una sola vez, me dice.
Oh.
Sí, bueno, pero te llevé.
Peor es nada.
Un huesito, no, dice, voy con amigos de acá del trabajo.
Bueno,
no sé, sospechoso. Pero por lo menos le llevo a la cancha de Boca. No, bien. No.
Claro, bien.
No, me voy a relajar, no voy a entrar a hacer una escena de celos.
¿Es medio cuida usted, Adrián?
No, pero dudo. No me pongas a prueba, por las dudas no me pongan a prueba. No, por ahora no. ¿Qué me mirás vos? Perdón, menos mal que está un psicólogo deportólogo en línea, que es Gustavo Néstor Goñi. Gracias, Gustavo, llegás en el momento justo, pues me estaban preguntando si soy vigilante de mi hija, que me acaba de enterar que va no sé con quién a la cancha de Boca. ¿Cómo te va, Gustavo?
Bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien.
Un gusto.
Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, aquí con el equipo de Radio Nacional, con el amigo Domper, estábamos hoy hablando de un montón de cosas, Día del Arquero, hablábamos de lo... hasta el Dibu Martínez, y si no hay que remontarse a la época del Pato Filiol, pero si no, siempre estuvieron subestimados los arqueros. Primer punto, subestimación de arqueros. Ahora que ladra el perro, viste, dicen que los arqueros son los más perros del equipo. Mentira, para mí no es así. Yo que fui toda la vida al arco cuando jugaba al fútbol, creo que hay que tener mucha valentía y que un error del arquero es un gol y un acierto del arquero nunca está visto como un acierto del 10. Pero el 10 falla y no pasa nada. El arquero falla y es un gol adentro del equipo. Pero por eso, primero hablamos del Día del Arquero y la cuestión psicológica de cómo funciona en un equipo de fútbol el arquero. Y después vamos a hablar del caso Messi, resiliencia y el laburo específico tuyo como psicólogo deportólogo. Gustavo.
Bien.
Primera pregunta, tema arquero.
Ajá. Bueno, mirá, el tema arquero en realidad es un tema que tiene su especificidad, ¿viste? Porque vos fíjate que el arquero hace algunos años viene con trabajando con entrenador de arqueros, lo cual yo digo que le da una ventaja, ¿viste? Porque vos imaginate que no hay entrenador, o sea, por ahí hay en algún club, no quiero ser absolutista, pero no hay entrenadores de defensores, de volantes, de delanteros, o sea, yo he trabajado con entrenador de delantero, ¿no es cierto? Pero fue, bueno, algo temporal, ¿no es cierto? Entonces, vos fíjate, el entrenador de arqueros ya viene trabajando hace algunos años y es notable, ¿viste? La ventaja que sacó el arquero, porque ha hecho un trabajo muy específico y bueno, y se nota que realmente esa especificidad en los partidos, ¿no? Porque es cierto que el arquero es un jugador de campo, pero es como que tiene algunas funciones específicas, como decías vos, ¿no? El arquero se equivoca y bueno, la va a buscar adentro, ¿no? Un jugador de campo se equivoca y hay otro jugador que le puede subsanar el error, por ejemplo, ¿no?
Gustavo, justamente, tenés que trabajar mucho la parte psicológica, ¿no?, del arquero, por esos errores que marcaba Adrián.
Sí, por supuesto que sí, ¿viste? Lo que pasa que trabajar con el arquero, ¿viste?, digamos, psicológicamente, es trabajar también con cualquier jugador de campo. O sea, no importa, ¿viste?, que por ahí el arquero sienta que él está más comprometido que otro jugador. O sea, vos tenés que trabajar igual, ¿no es cierto? Pero sí, por supuesto que tiene cierta especificidad.
Bueno, el Dibu Martínez del Mundial, Adri, Gustavo, fue de tendencia, más allá de por sus atajadas en el campo de juego, porque hablaba con total naturalidad de su relación con la psicóloga. Decía, claro, pero públicamente. Y llamó la atención no solamente en el país, sino en todo el mundo, cómo él contaba que situaciones de partido después las analizaba más allá de la parte deportiva.
Eso habla de la personalidad también. Es un buen detalle el que marca Agus. Vos sabés que cuando nosotros hicimos del año 95 al 2000 todos con Macaya, el programa con Macaya Márquez en la mañana de la red, que fue muy conocido en el mundo del fútbol, habíamos empezado a hablar de la psicología hace muchos años de esto. Y creo que todavía hoy la psicología sigue siendo vista de reojo.
En el mundo del fútbol, sí.
Y en el mundo del no fútbol también. Yo tengo amigos que me siguen diciendo, no, yo prefiero ir a charlar con ustedes, me dice conmigo. No, pero loco, con nosotros podés tomar un vino, te podemos dar un abrazo, pero la mirada lacaniana, freudiana, lo que fuere, el Gestalt, lo que sea de la escuela psicológica, de un profesional, es distinto el análisis que te puede dar. Pero bueno, no sé, Gustavo, ¿vos crees que el mundo del fútbol ya adoptó al psicólogo deportólogo?
Mira, es fundamental que se entienda cuál es la función del psicólogo deportólogo, ¿no? En el deporte, ¿no? O sea, que la función principal tiene que ver con la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria, que bueno, generalmente se deja de lado, ¿no? Pero la prevención primaria tiene que ver fundamentalmente con las divisiones inferiores. Hoy en los clubes de fútbol, en todas las divisiones inferiores, hay psicólogos, en todas. En primera división empieza a ver, yo hace 25 años que estoy trabajando, ¿no es cierto? Pero he sido un pionero junto con algunos compañeros. Pero hoy en día empieza a ver cada vez más, o sea, ya cuando los jugadores llegan a primera división ya tienen una recorrida y saben lo que es trabajar psicológicamente, entonces se te hace más fácil, ¿viste? Después, por ejemplo, hay deportes que el psicólogo es una condición sine qua non, como el tenis, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde el tenista, bueno, paga su propio equipo y siempre dentro del equipo hay un psicólogo.
¿Pero qué haces, por ejemplo, Gustavo? ¿Cómo vamos a, no sé, casos comunes en jugadores de fútbol, pibes jóvenes que están, en algunos casos se han conocido, metidos en el alcohol, la droga, el porro, la joda, las chicas, se encuentran con mucha plata y algo de fama, depende del equipo en el que jueguen? ¿Cómo abordás vos como psicólogo, o cómo abordarías, porque por ahí no te tocó, pero cómo abordarías una circunstancia de contención a un hecho concreto como ese, tan común en algunos equipos de fútbol y en algunas personalidades?
Sí, primero tengo que decirte que en 25 años, la verdad que me tocó de todo, ¿no es cierto? Pero es fundamental que se entienda que el trabajo es preventivo, de prevención primaria. ¿Qué quiere decir esto? Trabajar para que no pasen esas cosas, ¿me entendés? O sea, trabajar en lo que es la información, en la difusión de buenos hábitos, en tratar de hacerle comprender a la persona que hay detrás de jugar al fútbol, que jugar al fútbol no es nada más patear una pelota, sino que tiene que ver con un montón de otros detalles que hacen que un jugador sea jugador de fútbol. No es que juegue bien al
está
fútbol.
Está bien, pero si la prevención por algún motivo no salió, sí. ¿Qué pasa cuando te enfrentás con ese cuadro?
Bueno, pasamos a lo que es el tipo de prevención secundaria. O sea, prevención secundaria cuando ya el problema está instalado. Como decís vos, el jugador está con drogas, el jugador se dedica al alcohol. Y bueno, yo no conozco otra forma más que sentarte y trabajar con el jugador, ¿no es cierto? O sea, cuál es su vida, qué ha pasado, sus padres, él, si está dispuesto a cambiar sus hábitos o no. Tampoco hay una cuestión de obligación. O sea, vos podés trabajar con una persona cuando esa persona te da la derecha, cuando te dice, che, yo quiero cambiar. Porque si no, caemos en lo de siempre. ¿Viste? Yo a vos te digo, che, qué fea camisa tenés. Y vos me decís, no, pero a mí me encanta la camisa. Ah, no, está bien, el problema es mío, entonces. Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando el jugador te dice, yo no quiero seguir así, ¿me entendés? Yo quiero cambiar, quiero estar como estaba antes. Bueno, dale, vamos para adelante, te vamos a ayudar.
¿Y cuánto tiempo le da un club? ¿Cuál es el tiempo razonable que lo banca un club a un jugador que está sabiendo esto? Porque además vos como psicólogo debes informar a los superiores, al técnico. Bueno, ¿cuánto se banca habitualmente? ¿Meses? ¿Un año? ¿Cuánto tiempo se banca un jugador?
Mira, esto es como los duelos, ¿viste? El duelo no tiene una duración específica, o sea, alguno le dura más, otro dura menos. En esto es lo mismo, o sea, esto del fútbol es un negocio, entonces depende del negocio, de cuánto el club lo quiera bancar al jugador.
Sí, un ejemplo es Centurión, ¿no? Que el otro día lo traíamos a la mesa, que claro, ya Vélez le dijo, olvídate de lo deportivo, pero sí, te queremos dar una mano desde lo humano, ¿no? Y también, como dice Gustavo, el psicólogo del club está a disposición permanentemente, pero si el jugador no se quiere ayudar es muy difícil.
Claro.
Muy difícil, muy difícil. O sea, yo siempre digo que la psicología es un derecho, no una obligación. Entonces vos imagínate, vos decís, escúchame, habla con el psicólogo. ¿Y por qué? Si yo no quiero hablar con el psicólogo, ¿por qué tengo que hablar con el psicólogo? ¿Sí? ¿Me entendés? Entonces, vos una persona así
claro,
no podés ayudarla.
Gustavo, y te quería preguntar en relación a, bueno, hoy es el Día del Arquero, por Amadeo Carrizo, nacido en Rufino, en provincia de Santa Fe. Esto del error, como hablabas hace un ratito del arquero, pero vos como psicólogo deportólogo, ¿qué trabajo has hecho y por dónde enfocás cuando hay una derrota, ¿no? El otro día también hablábamos de aprender a abrazar la derrota y sacar de eso algo para mejorar, ¿no? Y a veces en el fútbol es muy, sobre todo en nuestro país, muy resultadista y exitista, ¿no?
Sí, lo importante es trabajar estando al costado de lo que es el resultado, cosa que suena muy utópica, ¿no es cierto? Pero, o sea, el jugador tiene que trabajar de esa forma, o sea, después el éxito y el fracaso, bueno, son dos caras a la misma moneda, eso está retrillado lo que se dice, ¿no? Pero es así, o sea, en el fútbol, ponemos por ejemplo Brasil, se juega cada 3 días al fútbol, o sea, vos perdiste, bueno, dentro de 2 días tenés la posibilidad de ganar, y después ganaste, tenés la posibilidad de perder, o sea, es una cuestión que hoy estás arriba, mañana abajo, vos tenés que aprender a convivir con eso, no es que vos vas a estar bien nada más cuando ganás, o tenés que estar mal cuando perdés, o sea, vos tenés que estar preparado, ganás o perdés, vos tenés que estar preparado, ese es el tema, mantener un equilibrio móvil, o sea, es como la salud y la enfermedad, o sea, no es que tiene salud una persona porque no se enferma nunca, no, tiene salud porque se enfermó y restableció luego su salud, o sea, cayó y volvió otra vez a estar bien, eso es, restablecer un equilibrio móvil, y mentalmente pasa lo mismo acá, el jugador tiene que tener un equilibrio móvil, gane o pierda, él tiene que estar.
No, y me parece que en la disciplina que fuere, no solamente en el deporte, hay que aprender a hacerse amigos de la derrota, de la frustración, del fracaso, todas palabras que tienen muy mala prensa, uh-huh, pero son absolutamente necesarias para llegar al éxito, en cualquier disciplina. Nadie, mirá, ya lo decía Michael Jordan, vos como psicólogo, deportólogo, debes haber escuchado a uno de los más grandes basquetbolistas en la historia, que él dijo, a mí me dieron para definir el partido en 50 oportunidades, fallé por lo menos, no lo pude definir favorablemente. Y erré tanto, fallé tantos disparos en mi vida, son más los que fallé que los que convertí. Y así daba las cifras, el tipo más ganador tal vez de la historia del básquet, de lo que no había hecho. Es decir, de esto que te estoy diciendo, el propio Messi. Messi fue rechazado por su país cuando tenía muy pocos años.
Por perder finales.
No, pero antes, cuando River le dice no te pago el tratamiento, o Newell's le dice yo no puedo, y se tiene que ir a vivir a otro país. ¿Alguien se puso a pensar lo que significaba para un chico de 11 años tener que irse rechazado por los equipos de su país y que otro equipo en otro país te adopte? ¿Alguien se puso en la piel de un pibe de 11 años pensando eso? Que todavía no era el Messi que hoy conocemos. ¿Alguien se puso en la piel de Messi cuando le tenía que decir a los hijos hace nada más que 5 años que en la Argentina lo insultaban, en la tierra de sus padres, de sus tíos, porque no ganaba un campeonato del mundo? ¿Alguien le explicaba por qué le exigimos más a un jugador de fútbol que a un presidente, a un ministro, o a los senadores, o a los diputados? ¿Alguien se pone en lugar? ¿O solo ven la foto de Messi ahora cuando salen las revistas y gana la Copa del Balón de Oro, o por los millones que gana? ¿No, doctor?
Yo creo que siempre en todos los aspectos de la vida hay una realidad, ¿no? Vamos al deporte, vamos al fútbol, que es lo que a mí me concierne diariamente. O sea, la realidad del fútbol es que es dura, como decías vos, hay éxito, hay fracaso, pero tenés que tener un elemento fundamental para seguir, que es la tolerancia a la frustración, ¿entendés? O sea, porque si vos sos por ejemplo, si en ese momento en el que Messi, ¿no?, decía, no, yo no quiero jugar más al fútbol porque la gente me trata mal, no me quiere, y bueno, viste, no hubiera sido Messi, pero ¿qué pasa? Se la bancó porque tuvo la frustración, y sí, habrá visto la tristeza del padre, la madre, pero el tipo siguió, y eso es lo que necesita hoy, por ejemplo, yo hablo de fútbol porque estamos hablando de esto, ¿no?, en el deporte.
Pero ¿cómo se trabaja la tolerancia a la frustración?
Mira, eso viene de cuando sos chiquito, ¿no es cierto? O sea, es necesario que el chico se frustre. Yo no digo frustrarlo a propósito, pero es necesario. Y cuando el chico se frustra, bueno, déjalo, a ver qué es lo que le pasa. Pero es lo mismo que el chico ahora donde dice, ay, me aburro. Y sí, aburriste, viejo, sí, porque es lo que te va a pasar en la vida. Hay aburrimiento, hay frustración. Y el tema, a ver cuál es la actitud que vos tomás ante la frustración, ¿entendés? Entonces, cuando vos sos chico, entonces ya cuando llegás a ser más grande, por ejemplo, estás como más fuerte. Yo siempre doy el ejemplo del jugador que es suplente, ¿viste?, en las inferiores. Y hay muchos casos, ¿viste?
D'Alessandro, por ejemplo.
¿Quién?
Andrés D'Alessandro contó que en River, una de las figuras, jugó en selección, fue siempre suplente. Y bueno, y eso le generó quizás, imagino que vas por ahí, Gustavo, como anticuerpos, ¿no?, desde lo mental.
Claro, y ponerlo al revés. El jugador que fue titular en todas las inferiores, por ejemplo, que a los 14 años tenía un componente genético mayor a los compañeros, entonces medía, no sé, 50 centímetros más que ellos, más fuerte, ¿viste? Y hacía goles, salía goleador en todas las divisiones inferiores, y cuando llega a primera división, a tercera, ya se equiparan todos esos.
Claro, y lo mandan al banco y no lo puede superar.
Exactamente, o sí, no lo sé, pero ahí entra el tema nuestro de la personalidad, del carácter, ¿me entendés? O sea, yo lo que digo que hay cosas, viste, que como dicen, vos nacés con ciertas cosas y también hacés ciertas cosas. Entonces, hay jugadores que dicen, bueno, yo tengo esto, gusta, soy así, así, pero quiero ser mejor. Y yo le digo, bueno, ¿y qué es lo que querés mejorar? ¿Eh? Y bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, dominar mejor la pelota. Entonces yo le digo, bueno, no hay nada más efectivo que el hábito. O sea, claro, cuando vos querés mejorar en lo que sea, en tu vida, tenés que tener un hábito, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Si vos me decís, che, quiero pasar a ser un... ¿Me escuchás?
Sí, atento. Ah.
Si vos me decís, che, quiero cambiar yo mi vida, la verdad, quiero empezar por ser un tipo saludable. Yo digo, bueno, por ejemplo, empezar por levantarte temprano. Bueno, ¿y cómo hacemos? Y bueno, levantarte temprano todos los días. Es la forma de hacer un hábito. No hay otra forma, claro. ¿Me entendés?
Ahora, Gustavo, mañana te suena el teléfono, ¿no? Del otro lado, Lionel Andrés Messi. Y te pregunta cómo encarar algo que él hizo público hoy en una nota en la televisión. No pienso en el retiro, intento disfrutar y por eso disfruto muchísimo, más todo porque soy consciente que cada vez falta menos y la paso bien. Y después reconoce que no está preparado aún Lionel Andrés Messi para retirarse. Vos, Gustavo, como psicólogo deportólogo, ¿por dónde lo llevarías a Lionel?
No, yo lo llevaría primero por el camino de la escucha. Yo no lo conozco a Lionel, ¿entendés? Entonces quisiera saber de chico cómo tomó las cuestiones, si ante situaciones que le pasan en la vida se prepara mucho antes o dice, no, mira, cuando venga el momento, viste esta frase muy trillada que dice, yo no me preocupo, me ocupo. O sea, cada uno tiene una metodología en su vida y vos tenés que respetar eso. Yo lo que digo es que al deportista, vos le podés decir, yo le puedo decir un pibe inferior, mira, ¿sabés lo que tenés que hacer para llegar a primer y firmar contrato? Tenés que ser un tipo de tolerancia a la frustración, tenés que tener concentración, atención, cohesión de grupo, te puedo decir todas esas cosas. Pero si el pibe no tiene la posibilidad de hacer esas cosas, no las va a poder hacer. Entonces, yo lo voy a frustrar y lo voy a hacer fracasar. Entonces, ¿con qué hay que trabajar? Con las herramientas que tiene el pibe, más las herramientas que le da vos, para decir, bueno, vos querés llegar primero, yo te voy a ayudar. Pero mirá, vos tenés tus limitaciones, ¿eh? Ojo, si vos me decís que querés atajar como el Dibu Martínez, y yo te estoy viendo, no sé si vas a primero porque sos más bajito que él, o sea, tenés tus limitaciones. Entonces, vamos a trabajar con lo que cada uno tiene.
Bien. Gustavo Néstor Goñi, psicólogo, deportólogo, actualmente laburando en Defensa y Justicia. En Defensa y Justicia. Bueno, y sin dar nombres, ¿cuál es la problemática que hoy, estás afrontando en Defensa y Justicia? ¿Sobre qué estás trabajando puntualmente, sin dar nombres?
No. Mira, lo que más se trabaja hoy en el fútbol, viste, es la tramitación del tema de la ansiedad, que está muy relacionado con la tecnología. Hoy el tema dopamina está en boca de todos. O sea, hoy la recompensa tiene que ser ya, no puedes esperar para mañana. Entonces hay que trabajar mucho con el jugador lesionado. O sea, el jugador lesionado sabe de principio que tiene que parar 10 días, 15, 6 meses en el caso de los cruzados. Y bueno, es todo un trabajo que vos tenés que hacer, escuchar, ir haciendo camino, porque de repente el jugador se encuentra en una camilla cuando todos los demás compañeros están jugando y haciendo cosas. Entonces tiene que empezar a aprender a tramitar esa ansiedad, ¿me entendés? Entonces la forma de trabajar nuestra, bueno, es escuchar y trazar una metodología en base, por ejemplo, a meter objetivos cortos, ¿me entendés? O sea, ir dividiendo las metas, ¿no? Por ejemplo, en caso de cruzado, bueno, el primer mes, che, ¿cuál es el protocolo? Y el primer mes, mira, nada más va a ser esto, bueno, o sea, tu objetivo en un mes es este. ¿Llegaste al primer mes? Bueno, arrancamos con no sé si me entendés, pero sí. Es ir, viste, parcializando los objetivos, porque si vos le decís, bueno, che, mirá que hasta dentro de 8 meses no vas a jugar, así que esto va a ser largo, ¿eh? Y no, tenés que ser específico, viste, tenés que tratar de trabajar con conocimiento de causa de la lesión.
Gustavo, gracias, un abrazo, viejo.
Bueno, muchas gracias a vos, ¿eh?